Gastronomía Palentina, un programa para paladear con Fernando Franco Juguete en Radio Colores.
Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de la gastronomía palentina. Buenos días, Fernando Franco Juguete.
Buenos días.
Nuestro profesor y nuestro gastrónomo particular en Radio Colores. Hoy nos vas a hablar de algo tan rico como son y tan importante en la dieta como es la legumbre, ¿no?
Sí, efectivamente vamos a hablar de legumbres de Palencia y recetas con las legumbres de Palencia. Y vamos a hablar, por lo más tradicional o quizás lo más antiguo, porque si hablamos de un cocido palentino, pues alguien me diría, ¿por qué palentino si es madrileño el cocido? Pues no, hombre, el cocido es de Castilla y León. No solo porque la primera referencia que se tiene sobre el primer cocido, que se le puede denominar así, es la olla poderida o podrida burgalesa, sino también porque los castellanos y leoneses del centro de Castilla y León, de la antigua región baccea, ya los bacceos sembraban y consumían lentejas, garbanzos y almortas o titos, además de trigo. Y Castilla y León se ha caracterizado siempre por ser un territorio agrícola excepcional desde el punto de vista de la producción de legumbres y trigo. Pero fíjense ustedes que nos tenemos que remontar a muy antes de los romanos, de los visigodos y todos los pueblos que transformaron Castilla y León en un desierto, o acabaron transformando de Castilla y León en un desierto, seguidos por los musulmanes. Antes de todo eso, entre los siglos VII y I antes de Cristo, los bacceos estaban en la región que, como he dicho, fundamentalmente podríamos concretarla en la Tierra de Campos y el Cerrato. La Tierra de Campos castellana y el Cerrato castellano, que es mucho más que lo palentino. Que vengan a decirnos que el cocido es madrileño, simplemente porque Pepe Blanco, un cantante de los años 50 y un restaurante de origen francés mucho más antiguo, el Lardí de Madrid, popularizaron el cocido, el cocidito madrileño, que es como se titulaba la canción de Pepe Blanco. Yo me estoy remontando muchos siglos atrás. El cocido, con diversas denominaciones, que también podemos denominar el potaje omnívoro, es decir, el potaje con un conjunto de productos que es de época casi cuando el hombre inició sus primeros pasos como homínido. Ese potaje omnívoro lo hemos heredado todas las civilizaciones. Y se ha denominado o se denomina en distintos idiomas de Europa Occidental o localismos más o menos singulares, como por ejemplo potafé, poté flamand en Francia, bollito en Italia, escudella y carn d'olla en Cataluña, ola barrellada en Portugal, olla podrida, fabada, pote asturiano, pote gallego, cocido castellano, cocido madragato, cocido isleño, cocido de bañego, puchera montañesa, berza andaluza. Es un plato ancestral, mucho antes del cocidito madrileño de las narices que se ha popularizado por una simple canción. Su denominación se ha basado tanto en el recipiente utilizado para elaborarlo, escudella, olla, pote, puchero, como en el procedimiento de elaboración, cocido, o incluso en su contenido, berza, carn, fabada. Sin embargo, quizás su denominación más expresiva sea la que se empleaba en el siglo XVII por nuestros más preclaros escritores, olla de tres vuelcos, en referencia al orden de consumo de sus tres conjuntos de productos: sopa, legumbres y verduras y carnes. Por tanto, podríamos decir que el cocido es un plato creado en el Neolítico tardío, en los sistemas pastorales antiguos de toda Europa occidental, cuando el hombre sabía reproducir y conservar el fuego, había domesticado ovejas y cabras, había domesticado cereales y leguminosas y dominaba la cerámica, fabricando recipientes que resistían el fuego. Para todos los investigadores evolucionistas, los primeros alimentos auténticamente cocinados, porque podríamos decir que los asados son tan elementales que no se les puede considerar productos cocinados, bueno, pues los alimentos más antiguamente cocinados fueron los potajes omnívoros, precedentes de nuestros cocidos actuales, utilizando los alimentos de que disponía en aquella época neolítica: cereales, legumbres, hierbas comestibles, hierbas aromáticas, raíces, carne de ovino, caprino. Alimento diverso y equilibrado, al estar constituido por muchos pocos que aportan de todo: fibra, hidratos, proteínas, grasas y vitaminas. Es evidente que el cocido actual, durante siglos, ha sido de composición variable, según los posibles de cada familia, en cada época, los productos disponibles y los gustos de cada lugar. Pero siempre era un plato socorro, un apaño diario, la solución alimenticia de la vida tribal y familiar durante 8.000 años. Ángel Muro, en El Practicón, que es una de las obras monumentales de la cocina española, en 1893, que lo consideran o se considera compendio del sabor culinario y tesoro de los bibliófilos, aunque haya publicaciones actuales, es quizá el libro más leído de toda nuestra historia, gracias a una prosa amena y directa. Bueno, pues Ángel Muro trató de recopilar en aquellos años, estoy hablando finales del 19, el puchero diario Nuestro Manjar Nacional, y pidió a escritores de las distintas provincias de Castilla y León que le relatasen su cocido, el cocido de cada provincia. Desde Palencia fue don Ricardo Becerro de Bengoa, que era catedrático de instituto, historiador y diputado en Cortes por Palencia, aunque a la vez de nacimiento, quien en 1890 le envió la receta del cocido palentino y las costumbres en su elaboración y consumo. También le envió un delicioso estudio tratando de demostrar que espumar el puchero era un error culinario, con el ánimo de redimir a las cocineras de tan penosa tarea que consideraba él que era penosa tarea. Pero el cocido era el alimento básico y rural de las familias trabajadoras urbanas y rurales de toda España, hasta los años 60 y 70 del pasado siglo XX. La industrialización activa del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, del crecimiento del turismo de sol y playa, pues fueron vaciando nuestras tierras agrarias del interior, en las que la mecanización provocaba pues un excedente constante de mano de obra. En este proceso de modernización y desarraigo de la España del interior se produce también un cambio de costumbres, una incorporación de la mujer al mercado de trabajo e incluso la continuidad de la jornada laboral lejos del hogar. Todo eso provoca pues que la alimentación se simplifique, la preparación culinaria de nuestros alimentos se simplifique y acabemos por no conjugar el verbo cocinar, utilizando ya productos cocinados o parcialmente elaborados, comida industrial, el fast food, la fast food española, la mala comida, la comida rápida que tantos obesos ha generado incluso en la más tierna infancia. El cocido ha quedado relegado de la cotidianidad a la excepcionalidad de los días de fiesta y de la comida de restaurante. También por su mala fama de pesadez y potencia, que incluso pues no permite continuar la jornada laboral de inmediato, porque requiere un reposo tranquilo, tampoco hay que exagerar, pero bueno, un problema de moderación y control personal, sobre todo de la cantidad consumida. Porque el cocido pues fue la única receta que permitía, como se solía decir antaño, llenar la andorga a bajo coste. Y además tenía la virtud o la ventaja de que a partir de las obras del cocido se elaboraban platos que incluso han sido gloriosos de la cocina de aprovechamiento, como la ropa vieja, el salpicón, el morteruelo, el arroz rosellat, la pringá o una simple ensalada de cocido muy adecuada para tiempo caluroso. Por tanto, elaborar cocido en exceso para aprovecharlo al día siguiente o a través de una nueva elaboración cualquier día de la semana, pues siempre fue un recurso, un procedimiento para resolver en un solo acto culinario varios platos de más de un día. Decía Josep Pla, el excelente y excepcional escritor y gastrónomo ampurdanés, que el placer de comer es un viaje de la memoria a la infancia. Es evidente que el cocido es uno de los platos cuyas raíces unen la alimentación, nuestra alimentación, con los recuerdos. A mí me rememoran los cocidos de agosto, los cocidos en Baltanás, un cocido lento hecho en la hornacha de 6 horas de cocción en mi infancia, aunque tuviesen que utilizar en aquella época ingredientes como la carne de oveja y los titos, que sustituían pues a la carne de vacuno y a los garbanzos. Pero es lo que había en los pueblos de los años 60 y 70. A veces las ovejas eran ovejas de desvieje, ovejas machorras o modorras, que el pastor iba matando cuando el carnicero no mataba vacuno. Y los titos recién recolectados, que se escogían en la mesa de mármol de la cocina la noche anterior para echarles a remojo. Eran unos cocidos inolvidables, recios, rotundos, cocidos de agosteros, que yo viví como motril, que ahora tendría que traducirles algunas de las palabras que acabo de decir. Machorras y modorras. Fíjense ustedes que lo de las modorras eran las ovejas que tenían un problema que acababa pues teniéndolas que cortar la cabeza porque se suponía que tenían un gusano en la cabeza, y por eso luego se ha descubierto la enfermedad de las vacas locas, que es la traducción de las ovejas modorras en el mundo del vacuno. Lo de motril era pues el chiquito, que se decía en mi pueblo, que se contrataba para ir con un burro y transportar al rastrojo a la era en los herones pues el agua, el vino y la comida a los agosteros. Bien, historias pasadas de otros tiempos, pero el cocido no ha pasado a la historia. El cocido está ahí. Quizás habría que adaptarlo, es decir, adaptarlo a las circunstancias de la nueva vida y a las nuevas técnicas de cocción de los alimentos y de conservación de los alimentos. Porque no se puede perder. Fíjense, antes había que echar los garbanzos a remojo el día anterior, la noche anterior, para hacerle por la mañana. Eso hoy las familias no se lo pueden permitir, pero hay un procedimiento de sustitución. En vez de echar unos pocos garbanzos a remojo, echa usted 1 kilo de garbanzos o 2 a remojo, y los que no vaya a utilizar ese día los congela. La congelación nos permite disponer de todos los ingredientes del cocido adquiridos con anterioridad, incluso para varios cocidos, como les acabo de comentar con los garbanzos, porque los garbanzos se pueden congelar después del remojo, y además la congelación los ablanda Y además, pues eso quiere decir que en una bolsa de plástico metemos la ración de garbanzos que necesitamos para hacer el cocido, la congelamos y ya sabemos cuando queremos hacer el cocido por la noche, si trabajamos por el día, evidentemente, o al atardecer, cuando llegamos a casa sacamos la bolsa de garbanzos del congelador, la carne y los demás, el chorizo, etcétera, y hacemos el cocido inmediatamente sin tener que esperar al día siguiente después de haberlo remojado. La olla rápida nos permite conservar las propiedades de los alimentos sin arrasarlos ni devastarlos a través de la evolución prolongada, que a veces acaba por desbaratarlos y despojarlos de toda sustancia. Es importante que los garbanzos los metemos en una bolsa de rejilla, en una bolsa para atarlos y que no dancen en la cocción y se despellejen, que es lo que suele ocurrir. Por tanto, la receta de un cocido palentino moderno puede ser la siguiente: poner a cocer todas las carnes, morcillo de vacuno preferiblemente de delantero bajo, huesos de caña, la punta de jamón, media gallina, en primer lugar, durante unos 15 minutos en la olla rápida. Se abre la olla y incorporamos los garbanzos dentro de una red, porque conseguimos que, como les decía, que cuezan más homogéneamente, no pierdan el ollejo, aunque esté incluso muy cocidos, y que no tengamos que perder el tiempo pescándolos en el resto de productos del cocido. Los ponemos a cocer otros 30 minutos con el caldo de la carne. Elaboramos el relleno con pan migado, preferiblemente pan posado migado, con ajo, perejil y ajo picados, y uno o varios huevos en función de la cantidad que deseemos. Si no tenemos pan picado, se puede sustituir por pan rallado, aunque que nos quedará más duro el relleno. Batimos los huevos, lo mezclamos, y luego no es más que freír en pequeñas porciones ese relleno que hemos elaborado. Abrimos nuevamente la olla, porque los rellenos los estamos haciendo mediante escuecen los garbanzos, y incorporamos los rellenos, y evidentemente terminamos por cocer los rellenos con el resto de los productos, y al día siguiente tenemos un cocido perfecto, sin necesidad de tener que estar cociendo por la mañana, si tenemos trabajo y tenemos esperándonos el cocido en la olla express rápida. Ya nos queda nada más que compartirlo y disfrutarlo con toda la familia o con la familia que nos toque. Pero por lo menos podemos mantener nuestra memoria gastronómica, mantener nuestra cultura gastronómica. No es más que cuestión de buscar soluciones para ello. Dentro de las legumbres de Palencia, quizás los garbanzos no son los más famosos, porque los que pueden, una de ellas, las lentejas pardina, es una indicación geográfica protegida, lentejas pardinas de campos, de tierra de campos, y las alubias de Saldaña tienen una fama que no se ha desarrollado en una figura de calidad, por lo mismo que les he comentado en otros programas en relación con el número de cultivadores. Dentro de unas 20.000 hectáreas de maíz perdidas, hay 50 hectáreas de alubias de Saldaña. Muy poca superficie, nos las comemos nosotros y no permiten crear una figura de calidad. Pero, como dice el refrán, las alubias de Saldaña, las mejores de España. Y es cierto, y además comprobado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Hoy, desgraciadamente, la investigadora, desgraciadamente, la investigadora que se dedicaba a las alubias en general en toda Castilla y León, Carmen Asensio, se ha tenido que venir a Palencia a trabajar en quesos, cuando ha dedicado parte de su vida a trabajar en las alubias. Y en su época comprobó que cualquier variedad de alubias que se sembrase procedente de zonas de toda España, en una cata ciega, las mejores, las que no tenían ollejo, las que proporcionaban una cremosidad al consumirlas eran las alubias de Saldaña, en el territorio de la Vega del Carrión, del entorno de Saldaña, no solo de Saldaña, evidentemente, sino de la Valdavia también. Toda esa zona es una zona excepcional para producir alubias, incluso mejores que las de otras zonas que también tienen, que tienen indicación geográfica, como pueden ser las alubias de León. Pues bien, la delicadeza de la alubia de Saldaña y los cuidados que es preciso adoptar para su elaboración, comenzando por su hidratación, porque la hidratación es uno de los pasos más importantes para que sean cocidas adecuadamente cualquier legumbre, ya no solo las alubias, sino los garbanzos y las lentejas. Pero fíjense, hay dos razones para la hidratación de las legumbres, siempre. Siempre se dice, no, es que hay que echarlas a remojo la noche antes, porque si no, no se cuecen bien, no se reblandecen. Y efectivamente es cierto, pero también es cierto otro aspecto importantísimo en todas las legumbres. Todas las legumbres, como todas las leguminosas, contienen muchas sustancias no nutritivas o antinutritivas que van a perjudicar en la dieta, si no las, perdón, en la dieta, en la asimilación de la propia legumbre, en la digestión, que van a perjudicar a quien las consume. Por consiguiente, la eliminación de esas sustancias no nutritivas es imprescindible. Hay dos formas para eliminar esas sustancias, porque todas las sustancias que contienen las leguminosas o son sustancias no nutritivas, como digo, o son hidrosolubles o son termolábiles. Quiere decir que se eliminan por remojo o se eliminan por cocción con la tapa abierta. Eso quiere decir que nos está indicando dos procesos indispensables que tenemos que realizar con cualquier legumbre. El primero es el remojo, incluidas las lentejas. Hay quien dice, no, es las lentejas rápidas, se cuecen en un verbo y no es necesario remojarlas. Sí es necesario remojarlas para tirar el agua de remojo. En todos los casos, el agua de remojo se tira. E incluso se enjuagan en un colador para eliminar los restos de esas sustancias no nutritivas. Por consiguiente, en todas las legumbres hay que remojarlas. En el caso de la alubia, pues, ¿qué ración partiríamos de unos 70 a 90 gramos de alubias secas por persona? Fíjese lo baratas que son las legumbres. Incluso comprando las alubias de Saldaña a 6 euros el kilo, con 0,50 céntimos, tenemos de sobra para una ración. Dependiendo de los productos que las acompañen, pero es, claro, no es lo mismo una fabada con muchos aditamentos que unas alubias viudas, pero 90 gramos son suficientes para comerse unas alubias viudas por ración y quedar cumplido. Lo primero, como digo, se colocan a remojo en agua de mineralización baja. Aquí también hay que incluso no utilizar el agua del grifo, es preferible utilizar un agua de mineralización baja, a razón incluso elevada de 5 litros de agua por kilo de alubias, es decir, un remojo de una ración de familia pues es un litro de agua de remojo durante 8 a 12 horas. Se tira el agua de remojo y se lavan para eliminar las sustancias no nutritivas hidrosolubles que contienen, y evitamos así, como decía, desarreglos digestivos. Se colocan en una cazuela de fondo ancho más que alto para favorecer su cocción lenta y su removido conjunto. Se cubren con agua mineral las alubias, pero solo un dedo por encima. Se ponen a cocer a fuego vivo, inicialmente con la tapa cerrada, hasta que rompan a hervir. Cuando rompen a hervir, se abren, se espuman, se ponen a fuego lento, con la tapa abierta, durante toda la cocción. Es importante este paso porque eliminamos sustancias no nutritivas termolábiles. que si tapásemos con la tapadera de la cazuela, volverían a caer a la propia cazuela al gotear desde la tapa. Por tanto, es importante cocer con la tapa abierta. Cada 20 minutos o media hora se asustan con agua fría, añadiéndole agua fría. La finalidad es bajar su temperatura y favorecer la disgregación de la fécula y la elasticidad de la piel. Si no enfriamos, existe el riesgo de que se rompa la piel, salga la fécula al exterior y formamos un puré de alubias rotas. Nunca debe haber agua en exceso, ni deben revolverse introduciendo ningún utensilio en la cazuela. Se remueven la cazuela entera cogiéndolas de las asas y con las dos manos se levantan para potenciar la dilución de la fécula, la ligazón de la salsa, la mantecosidad y cremosidad de las alubias sin que se rompa ninguna alubia. La sal se añade al final una vez que estén cocidas. Por tanto, es un plato de paciencia de fin de semana si las hacemos en la cazuela. Pero, como les decía con el cocido, también podemos recurrir a la olla rápida. Y menos atención y no estar esperando a que se cuezan durante dos horas. Los primeros pasos que les he contado se siguen igual, es decir, el remojado, iniciar la cocción, espumar, se asustan y entonces, después de haberles asustado la primera vez, se cierra la olla y se cuecen en una media hora. Se abre la olla, se asustan nuevamente y se dejan cocer unos minutos removiendo con la olla entera para que se eliminen los antinutritivos que han caído por cocer con la tapa cerrada, pero también para conseguir que suelten la fécula, tomen la sal que añadimos al final. Es decir, que vemos que las alubias, bueno, pues es un plato excepcional que podemos también simplificar y cocer en muy poco tiempo. Otra de nuestras legumbres, la tercera de nuestras legumbres importantes, son las lentejas pardinas de campos. Otro día les puedo hablar también de las almortas o titos, que ya solo se consumen en algunos pueblos, por algunos que somos todavía o que nos hemos dedicado, como yo, a las almortas durante toda mi vida, y las he dedicado una tesis doctoral incluso, y sigo consumiéndolas, pero las podemos encontrar en alguno de los mercadillos de la zona norte, sobre todo en Saldaña y de Saldaña para arriba, en Guardo, en Aguilar, etcétera. Pero vamos a hablar de las lentejas que son más comunes, las lentejas de tierra, de campos, las lentejas pardinas. Y ya aprovecho para contarles que por qué de tierra de campos y por qué pardinas y por qué específicamente de un lugar. ¿Por qué a las legumbres se las sitúa en zonas con unas determinadas condiciones ecológicas en las que son cultivadas y en las que tienen éxito, como les contaba, para las alubias de Saldaña? Pues fundamentalmente por, como decía, las características ecológicas de ese territorio, particularmente del suelo, pero también del clima. Pero el suelo influye decididamente en las características organolépticas de la lenteja. Un hollejo grueso o una piel fina e imperceptible, un endospermo áspero o suave y cremoso, un aroma y un sabor anodinos o intensos y reconocibles. Es decir, el suelo influye decisivamente. A nadie se le puede ocurrir cultivar legumbres en las tierras blanqueras del Cerrato, abundantes en cal, porque va a obtener unas legumbres indeseables, con, como les decía, un hollejo grueso, un endospermo áspero, unos sabores anodinos. Es decir, cada cultivo de legumbres en su territorio. Y los territorios de tierra de campo se caracterizan por no contener casi cal. Desde tiempo inmemorial se han cultivado las lentejas microspermas, que se llaman así por sus semillas pequeñitas de color pardo o marrón oscuro, frente a las macrospermas, que son las lentejas grandes, amarillas o verdosas, características de la armuña salmantina y de la Castilla-La Mancha o incluso de Turquía, que las tenemos en los supermercados abundantemente. Aquí en Castilla y León, en la tierra de campos, las familias de agricultores seleccionaron las microspermas, las lentejas pequeñitas de color marrón, de color oscuro. Lentejas que se escogían en la mesa de la cocina porque antaño pues se recogían muy manualmente y iban acompañadas de cantillos, de taboncillos, de muchas impurezas y no había más remedio que seleccionarlas. Hoy las seleccionadoras de semillas nos permiten tener la seguridad de que van a estar perfectamente limpias. A pesar de eso, y aunque sean blandas, como les decía, hay que echarlas a remojo. La verdad es que las lentejas proporcionan una escasa productividad en nuestra tierra y no llegan a 1000 kilos, difícilmente se llega a 1000 kilos por hectárea, y eso ha hecho que hayan sido desplazadas por lentejas procedentes de Turquía, de Canadá o de Estados Unidos, que se aparecen en el mercado a precios por debajo de 50 céntimos de euro el kilo. El agricultor de nuestra tierra no cubre gastos y por consiguiente producen pocos lentejas o muy pocos agricultores se dedican a la lenteja por esos bajas productividades. Pero la lenteja es una de las legumbres que más aporta a nuestra salud. Y no por el hierro, que hay otras leguminosas que contienen más hierro, sino porque está demostrado que contribuyen a disminuir los niveles de colesterol, de grasas, su contenido en fibra y fitatos, pues son muy saludables, se considera que por ello que son antianémicas. Como decía, tienen hierro fácilmente asimilable, pero no en cantidades tan importantes como para señalarlas como una de sus cualidades mayores. Hay otros productos que contienen más hierro. Pero son una excelente fuente de proteínas de calidad que puede complementarse al elaborarlas con otros productos de origen animal, que es como se han elaborado siempre. Son de las tres legumbres de consumo humano, garbanzos, alubias y lentejas, las más fáciles de cocinar en menor tiempo y con un amplio recetario, incluso más sencillo y menos contundente, y por tanto son más fáciles de digerir, pero por todos los acompañamientos que habitualmente con que habitualmente cocinamos las alubias y los garbanzos. Incluso porque las lentejas no han estado ligadas a platos tan representativos en nuestra cultura como el cocido y la fabada. Y por eso son la legumbre actualmente más utilizada en la cocina moderna, tanto como protagonistas de recetas más o menos sofisticadas, como sobre todo como guarnición de acompañando a carnes o pescados. Bien, como todas las legumbres, las lentejas deben cocinarse comenzando por el remojo, para hidratarlas en agua fría, preferiblemente en agua fría, y limpiarlas también de la tierra y de las impurezas que contienen, para que aumenten su volumen antes de aplicarlas calor y su piel sea más permeable y no se desprenda al cocer. También para eliminar, como he comentado, con el agua de remojo las sustancias no nutritivas que contienen, como todas las leguminosas. Un remojo que puede ser más corto, dado el pequeño volumen de las pardinas. Con 2 o 3 horas es suficiente, particularmente si cambiamos el agua lavándolas al grifo en un par de ocasiones. A continuación se ponen a cocer, preferible en agua de baja mineralización, solas o con los ingredientes en crudos, y van a estofarse. Los guisos y la sal se aportan después de cocidas, porque bastan unos minutos de cocción conjunta para que se incorporen sus aromas y sabores y evitamos que se rompan y desollejen. En olla rápida basta pues con que suba la olla y retirarlas. Es decir, en 5 o 6 minutos están cocidas en una olla rápida. Las lentejas pardinas son una referencia de nuestra gastronomía tradicional, de nuestro recetario regional, y deberían serlo también del recetario palentino. Las hemos dado poca importancia. Por eso yo se me ha ocurrido, o les voy a proporcionar una receta que les propuse a Selectos de Castilla y que está en su web. Un producto terracampino como las recetas, acompañado de otro producto tan genuinamente terracampino como el pato, siempre presentes en los numerosos cursos de agua, salzuelas, charcas y lagunas de toda la tierra de campo. Muy probablemente, y desde tiempo inmemorial, las lentejas pardinas y el pato se cocinaron juntos cuando el mar de Campos, es decir, la laguna de la Nava, esas 4.000 hectáreas de laguna, estaban en todo su esplendor, y venían cientos de miles de anátidas a hibernar en la tierra de Campos. Hoy nos quedan pequeñas lagunas y fauna protegida que no aconsejan el pato ni el ganso utilizarlo como pieza de caza. Pero hay una familia hispano-francesa, la familia de Prado Gueró, que se estableció en Villamartín de Campo y empezaron a producir patos procedentes de Francia, pero criados desde 2 días de vida en las llanuras de Villamartín. Por todo ello, unir las lentejas pardinas y el pato en una receta es un principio de su popularización e incorporación a nuestro recetario. Así que les aporto este granito de arena al recetario palentino con esta receta de pardinas con pato de Campos. Ingredientes: 70 gramos de lentejas y un muslo de pato confitado por persona. También puede ser cualquier parte del pato, cruda o confitada. El confit de pato, el confitar el pato, es pues una de las claves de la cocina francesa, y incluso el confit de pato pues va acompañado de una grasa de pato, porque es el mejor conservante del pato. Una grasa de pato, por cierto, que es excepcional para muchos platos, ¿eh? Para confitar, por ejemplo, unas patatas simplemente, o para confitar un bacalao desalado, excepcional, por tanto, de doble aprovechamiento de la grasa que acompaña al confit de pato. Bien, pero vamos a la receta de las pardinas. Cebolla, tomate y pimiento verde para el sofrito, hojas de laurel, sal y agua mineral para la cocción de las alubias. Después de remojadas las lentejas, según explicado, se ponen a cocer las pardinas con el laurel y el agua mineral, que las cubra 2 dedos por encima, bien en una cacerola amplia a fuego lento y sin taparlas, para que las sustancias no nutritivas se volatilicen, o bien en una olla rápida, como les he comentado. En una sartén ponemos a dorar los muslos de pato confitados por ambas caras en su propia grasa, se reservan, y en la misma sartén y en su grasa hacemos un sofrito picando finamente la cebolla y el pimiento. Cuando estén pochados, rallamos los tomates crudos tras quitarles las pepitas y el agua de vegetación, desechando la piel. Dejamos hacer el sofrito a fuego lento. Cuando las lentejas están blandas, incorporamos el sofrito, rectificamos de sal y finalmente incorporamos los muslos, dejando hervir a fuego muy lento unos 5 minutos. Como os decía antes, en la grasa que queda de la lata del pato y a fuego muy lento se pueden confitar unas patatas de acompañamiento excepcionales. Es un plato que puede ser plato único, pero que podemos mejorar todavía. Si añadimos un escalope de foie fresco a la plancha junto al muslo, pues será un plato ya festivo. Como primer plato o como plato único, en función de lo que aportemos, de si añadimos más pato o menos pato. Basta una ensalada como entrante y las lentejas pardinas con pato para completar una buena comida.
Bueno, pues nos entra un hambre a estas horas que estamos grabando, que es cerca del mediodía ya. Pues es un lujo tenerte aquí como profesor y como gastrónomo, sobre todo también por toda la historia que nos cuentas. Todo lo que nos has contado del cocido es muy interesante, quizás sabido, pero muy interesante y tal, ¿no? La historia de lo que comemos, ¿no? Y cómo hemos cocinado a lo largo de la historia.
Pues sí, creo que hay que contar la historia de las recetas, porque nos hace aproximarnos más a ellas, tener mucho más interés por ellas. Uh-huh. Y mantenerlas y conservarlas, porque es lo nuestro, es nuestra historia. Y eso creo que es fundamental. Mantener nuestro patrimonio gastronómico es indispensable.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando Franco Jubete, por estas lecciones y por tu presencia en Radio Colores. Y un saludo a nuestra audiencia y, como decimos en estos programas, buen apetito, pero con alimentos de calidad.
Estás escuchando Radio Colores, Gastronomía Palentina, un programa en el que hablaremos del recetario palentino y de su historia, a cargo de Fernando Franco Jubete, ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias y vicepresidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León.